Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos este lunes. El protagonista del día parece que va a ser el Tata Martínez. En las próximas horas el Barcelona puede anunciar al Tata Martínez como nuevo entrenador del equipo azulgrana. El argentino, que es uno de los mejores entrenadores suramericanos del momento, toma ventaja respecto a otros candidatos. Luis Enrique, el entrenador del Celta, era otra opción, pero parece que se difuminan poco a poco las opciones del asturiano. Así que el mejor equipo de los últimos años parece que va a tener un técnico argentino, el Tata. Hoy o mañana, el club azulgrana, con Zubizarreta y Rosell, pueden dar el nombre. En Argentina se está diciendo que el Tata ya está volando hacia la ciudad condal para ser anunciado. En cualquier caso, el elegido no va a estar en el primer partido de pretemporada del equipo azulgrana, que será el miércoles ante el Bayern de Guardiola. Nos podemos ir acostumbrando a esta voz, la de un entrenador que dice poner siempre a los jugadores por delante del técnico.
Nunca la tarea del entrenador puede estar por encima de la del jugador. Ojo que yo no estoy diciendo que no sea importante, yo estoy estableciendo los órdenes de importancia. Y así como usted cree que el entrenador está en un orden de importancia mayor al del jugador, yo considero que el jugador está por sobre el entrenador. ¿Cómo?
El Tata Martino, que no Martínez, al que algunos llaman el Bielsa Acuerdo, porque es del estilo de Bielsa, pero parece que de otra manera. Puede ser el gran protagonista de la semana y, sin duda alguna, ese Bayern de Múnich-Barcelona, el gran partido de estos días. El resto de equipos han empezado ya casi todos. Ayer en Madrid, Ancelotti, ya sabéis que arrancó con una goleada 6-0 ante un modesto rival inglés. El Atlético de Madrid le ganó un amistoso al Numancia. Realmente estamos en periodos de pruebas. Operaciones, mercado de fichajes, pocos. El Madrid y el Nápoles están negociando por Higuaín. Los blancos se resisten a venderlo por menos de 30 millones. Ya veremos qué pasa. El Nápoles de Benítez, que va a tener la próxima temporada un color español indudable. Hasta en la portería, porque parece que se va a hacer oficial dentro de nada el fichaje de Pepe Reina, el portero internacional del Liverpool, que dejaría las Islas Británicas para marcharse a Italia con Benítez a jugar en el Nápoles. El partido más importante del día no es un amistoso, que hay algunos por ahí. No, es un partido oficial, un partido de cuartos de final del Campeonato de Europa de Fútbol. Lo juegan las chicas de la selección española a las 6 de la tarde ante Noruega. Las españolas que quieren seguir haciendo historia, como dice Verónica Boquete.
Lo hemos dicho desde el primer día, el objetivo era este, pasar a cuartos. Todo lo que venga a partir de ahora pues será buenísimo, pero nuestro lema en esta Eurocopa es soñar en grande. Soñar en grande era hasta ahora pasar a cuartos, ahora soñar en grande es llegar a semifinales y una vez ahí pues seguir. No podemos ponernos nosotras mismas techo. Veremos dónde nos lleva nuestro fútbol, dónde nos lleva nuestro nivel, nuestras ganas, y tenemos 90 minutos para poder hacerlo.
6 de la tarde, España-Noruega, a ver si estamos en semifinales. Y de las últimas horas, fuera del fútbol, hombre, el gran protagonista es el prodigio Marc Márquez, el líder del Mundial de MotoGP, que ayer dejó a todos boquiabiertos con una pasada espectacular a Rossi en el sacacorchos del circuito de Laguna Seca. Este chico no tiene límites y lo mejor de todo es que después de la carrera, después de ganar, después de ese adelantamiento para la historia, lo cuenta así.
Sí, un adelantamiento que yo creo que el de Valentino fue mejor, el que hizo el Stoner fue más espectacular y mejor, pero bueno, la intención estaba.
¿Qué te ha dicho Rossi cuando os habéis visto en el corralito después de la pasada que le has hecho en el sacacortos?
Sí, bueno, simplemente me ha dicho bastardo, que es tipo de cabrón en el castellano, perdón, pero es traducción. Pero sí que, bueno, el adelantamiento ha sido un poco... Me he emparejado en la subida, me he emparejado con él y en la frenada he intentado frenar tarde. Y ya casi lo había pasado, pero él ha dejado un poco frenos, lógico, para defenderse. He intentado cerrar al máximo y nos hemos tocado, pero no había más espacio y he dicho, pues toca dejar frenos y a ver lo que pasa en el sacacorchos. Pero bueno, lo difícil ha sido dar la curva después de pasar eso por ese sitio, porque las ruedas también estaban sucias y ha patinado toda la moto, pero al final hemos podido salvar la caída.
Lo cuenta realmente Márquez como si estuviera jugando a la Play y no fuera de verdad. Y todo como si no fuera arriesgado. Cuando ayer mismo falleció desgraciadamente un piloto italiano después de una caída en una prueba que se disputaba en Moscú. Realmente lo de estos muchachos es increíble. Y también pendientes del Mundial de Natación de Barcelona. Por ahora todo el protagonismo en la selección española para la sincronizada Iona Carbonell, con la que hablábamos el viernes a esta hora en este programa. Ya nos anunciaba 7 días duros, 7 días de finales, ya lleva 2 y ya lleva 2 medallas. El sábado medalla, el domingo medalla y hoy puede tener su tercera medalla. Y una del contestador también en el inicio. Refresca escuchar el contestador aquí todas las mañanas porque la gente siempre indica por dónde va la actualidad. Por ejemplo, que el Barça haya pensado en Luis Enrique para sustituir a Tito Vilanova, hay a quien no le ha sentado bien. En Vigo, por supuesto, era de esperar.
Hola, Gallego. ¿Por qué se ve natural que el Barça pueda intentar contratar a Luis Enrique? ¿Para vestirse ellos hay que desvestir al Celta? Si Luis Enrique entrenara al Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿se les pasaría por la cabeza contratarlo? ¿A que no? ¡Qué falta de respeto, qué asco! Y el Rajoy, a ver si deja de avergonzarnos, que entre unas cosas y otras me estoy poniendo enferma. A la Celta, para nosotros el más grande. Vecinos.
Otro para ti, 3 y 16, Ser Deportivos. La de John Blojas para el verano, ¿eh? Vamos a Barcelona, que es el centro de la actualidad, con Jules Flaqué. Hola, Jules, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Bueno, parece que todo indica el Tata Martino es el elegido, o tenemos que dejarlo todavía en el que más opciones tiene de ser el nuevo entrenador del Barça.
Es el que, ya que hablabas de motos, el que tiene la pole position. Es el que ha adelantado, no sé si en plan Márquez en el sacacorchos, pero ha adelantado a Luis Enrique, que era la opción prioritaria del club. El acuerdo con el asturiano nunca se llegó a cerrar, no se acabó de concretar, y ahora mismo la prioridad del Barça es la de cerrar las negociaciones con el Tata Martino. En el Barça no descartan absolutamente nada. No se descarta retomar la opción Luis Enrique, tampoco se descarta que aparezca una tercera vía, pero insisto, ahora mismo la prioridad es negociar con el Tata Martino. La base del contrato parece que estaría ya hablada, cerrada. Es un entrenador al que el Barça sigue desde hace meses. Entraba dentro de ese plan B que el club contemplaba por si había malas noticias con Tito Vilanova, como finalmente pues así ha sido, y hay que negociar lo que en el club consideran ahora la letra pequeña, aunque afecta a algunos temas importantes. Por ejemplo, ¿con quién viene Martino? ¿Con qué ayudantes viene? Porque en el Barça hay cierta preocupación con qué pasará con los miembros del staff técnico que están trabajando ya en el club. Ese staff técnico que rediseñó este verano con diferentes incorporaciones Tito Vilanova, y en el club la idea es que puedan seguir cuantos más mejor. La idea es anunciar cuanto antes al entrenador, presentarlo. Si es el Tata Martino sería más complicado porque debería volar desde Argentina hacia Barcelona. Finalmente no se produjo ese viaje ayer por la noche, como se decía, desde Argentina, y lo que sí nos dejaban claro ya desde el club es que sea quien sea el nuevo entrenador del Barça, sea Martino o sea otro, no se sentará en el banquillo en el partido del próximo miércoles, finalmente a las 6:30 ante el Bayern de Múnich. Lo que será es que vaya entrando poco a poco, que se incorpore al stage que el Barça hará en Oslo de 3 días, desde el jueves hasta el sábado, pero no se sentaría en el banquillo. Pero como te digo, no se descarta Luis Enrique, no se descarta la tercera opción, pero ahora mismo la prioridad del club pasa por negociar y cerrar el acuerdo con el Tata Martino.
Bueno, Martino, que ahora estaba entrenando en Argentina, pero que fue seleccionador de Paraguay durante unos años, y por ejemplo en el último Mundial de Sudáfrica, España le ganó a Paraguay sufriendo muchísimo. Ganamos el Mundial, pero es que de los equipos que más trabajo nos dio y más nos hizo sufrir, sin duda alguna, los paraguayos. Si no llega a ser aquel gol de Villa desde el centro del campo con un fallo del portero y el penalti que...
Tomo, se parecería poco, yo creo, Paraguay al Barça, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, no, nos dieron mucha guerra. En cualquier caso, conoce bien el vestuario del Barça Martino, y en el vestuario del Barça se ha hablado mucho de él. Por ejemplo, lo ha hecho una referencia a Puyol, ¿no?
Sí, ha hablado el capitán, que hacía referencia precisamente a ese recuerdo de ese partido que tanto les costó en cuartos de final del Mundial ante Paraguay, ante la Paraguay que entrenaba entonces el Tata Martino. Dice Puyol que cualquiera de los nombres que está sonando para entrenar al Barça está capacitado para hacerlo. A él le une especialmente una muy buena amistad con Luis Enrique, del cual evidentemente dice que está más que preparado, y de lo mismo viene a decir del Tata Martino. Dice que no ha hablado de Messi con él, pero que conoce la trayectoria y sabe que Tata Martino, si viene, lo puede llegar a hacer muy bien.
Bueno, sabemos de su trayectoria, es un muy buen entrenador, le gusta el estilo de juego del Barcelona. Pero ya te digo, nosotros, yo con Leo no he podido, bueno, nos hemos cruzado, pero yo voy en unos horarios diferentes, estoy entrenando, haciendo la recuperación, pero sí que sé que es muy buen entrenador.
Y buen amigo de la familia de Messi, el padre de Messi, Jorge, tenía al Tata Martino como uno de sus grandes ídolos cuando el Tata era jugador en Argentina.
Muy bien, pues a esperar, pero ya escucháis, el Tata Martino parece el elegido. Y luego en Barcelona está el asunto Fábregas. Ya decíamos la semana pasada que si un equipo como el Manchester United hacía una oferta oficial al Barça para fichar a Cés, era de suponer que antes había hablado con Fábregas para que este les diera el visto bueno a la operación, porque si no, buena gana de perder el tiempo. Vas a ir a fichar a un jugador, te pones de acuerdo con el club y dices, no, el jugador, no, si yo es que no me quiero ir en ningún caso, te lo ahorras. Bueno, pues ahora el Manchester, después de haber hecho una primera oferta, hace una segunda. Bueno, lo cual a mí me da a entender que Fábregas les ha dicho, si os ponéis de acuerdo con el Barça, me marcho.
Sí, y de hecho lo hace público, que es lo más extraño de la actitud del Manchester United. David Moyes, el técnico del United en Yokohama, que es donde está el equipo inglés haciendo sus stages de pretemporada, pues explicaba eso, que la respuesta a su primera oferta fue negativa, pero que ya han presentado una segunda, que mejoran las condiciones económicas que le ofrecen tanto al jugador como al equipo, como al Barça, y que espera recibir buenas noticias en breve. Te digo que por parte del club siguen en sus 13, por mucho que ahora no esté Tito Vilanova, que era uno de los grandes valedores de Cesc Fàbregas, el Barça declara intransferible al centrocampista y no pretende escuchar ningún tipo de ofertas por él. Y respecto a lo que piensa el jugador, pocas pistas, no ha abierto la boca Cesc, sí que lo ha hecho Puyol, que es un buen amigo suyo, que decía que al contrario de lo que ha pasado con Thiago Alcántara, está convencido que Cesc no se va a marchar del Barcelona.
Hay que respetar la decisión de Thiago, él ha decidido irse y buscar otras cosas y hay que respetarlo. De Cesc no creo que se vaya.
No cree que se vaya, pero como tú dices, Gallego, el United parece que ha visto por ahí una brechita por la cual puede seguir insistiendo.
Sigue insistiendo, pues lo contaremos. Gracias, Lluís.
Un abrazo.
Nos tenemos que dar una vuelta por Vigo para ver cómo ha sentado allí el hecho de que Luis Enrique sea uno de los elegidos, en teoría, por la directiva del Barça para dirigir al equipo la próxima temporada. Luis Enrique, que acababa de llegar al Celta, llevaba apenas 3 semanas trabajando, diseñando el equipo, y claro, ahora se podía encontrar con que si Luis Enrique recibiera una oferta y le gustara y quisiera irse, pues un problema. Jacobo Buceta, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Y qué se dice?
Bueno, pues la gente está un poco acongojada, porque está claro que te quiten al entrenador a estas alturas de año en plena planificación, con la euforia que se había contagiado en la afición del Celta con la llegada de Luis Enrique, con 4.000 personas en la presentación de Rafinha, porque no hay que olvidarse también que esa conexión Barça de Luis Enrique pues derivó en la llegada de Fontás, de Nolito, de Rafinha, los que convenció él personalmente, y está un poco la gente acongojada, pues sobre todo porque saben que el Barça o el Real Madrid son irrechazables para cualquier técnico, y sobre todo que para un club pequeño es imposible prácticamente impedir si llegan con una oferta por Luis Enrique. En la encuesta, sobre todo la gente piensa que si llega el Barça se lo van a llevar, y la gente está preocupada, Jesús.
Si el Barcelona lo quiere, se va.
Supongo que ante la disyuntiva de entrenar al Celta o al Barcelona, se irá al Barcelona.
Pues yo, como aficionado del Celta, te diría que posiblemente se vaya, claro. Porque el Barcelona es el Barcelona, el Celta es el Celta.
Hombre, ¿tú qué harías si te llamara el Celta, el Barça?
Yo creo que se va. Porque es de casa y se lo van a llevar.
Hombre, yo pienso que se va a quedar.
Hombre, y luego viene para aquí y hace la plantilla y planea todos los lógicos que se quede.
Si el Barcelona se pone a tiro, hablan de 3 millones de euros, más quizá venga algún jugador, pues bueno, bien.
Bueno, pues ya veremos. Ahora mismo la primera opción es el Tata Martínez y Luis Enrique parece, se quedará en el Celta de Vigo. Gracias, Jacobo.
Gracias, un saludo.
El Madrid de Ancelotti debutó ayer con una victoria 6-0, era una cosa facilita ante un equipo de la segunda división inglesa. Mario Torrejón, buenas tardes. Hola, Mario, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente. Y lo más noticioso, aparte de los goles y del buen juego de Isco, fue que Ancelotti dijo que el Madrid no necesitaba ya ningún futbolista. No sé si lo dijo en serio, de cara a la galería o qué.
Bueno, cuando le preguntaron por Higuaín y por Coentrao, y también por Cristiano Ronaldo, etcétera, dijo que estaba contentísimo con la plantilla que tenía, que en el caso de Higuaín concretamente es un gran goleador, como demostró ayer, que salió en la segunda parte y nada más salir marcó un gol, y que de momento nadie le había dicho que Higuaín no fuera jugador de la primera plantilla, y que por lo tanto estaba muy contento de tenerle, como también ha comentado, que jugó en el equipo titular. Yo creo que en ese contexto es en el que dice Ancelotti que no necesita nada más. Si le quitas esas dos piezas, si le quitas la de Coentrao, le quitas la de Higuaín, pues a lo mejor sí que necesita alguna cosa más. Te digo una cosa, yo creo que principalmente la del lateral izquierdo, porque ayer hizo un experimento en la segunda parte con Denis Cheryshev, que cumplió, y cumplió bastante bien, pero yo creo que tiene más vocación atacante, y eso de ser suplente de Marcelo en el lateral izquierdo, me da la sensación a mí de que le va a costar bastante, por lo que yo vi ayer, Gallego. Entonces, yo creo que se refiere a que si se va el atacante, si se va Higuaín, no necesita que venga nadie más, y luego ya, si le traen la guinda del pastel, que es Bale, pues mejor que mejor. Así que en esa anda Ancelotti, que ayer, por cierto, dijo que de momento, y es una pena para los que queremos este fútbol, Isco en el 11, de momento es un experimento, que tiene que buscar el equilibrio entre la defensa y el ataque, y que cuando encuentre ese equilibrio, pues que veremos si Ozil y el maravilloso Isco pueden jugar los dos juntos. Ayer a mí me encantó, no sé a ti, la primera parte, sobre todo los 25 primeros minutos, con lo que hay del centro del campo hacia arriba, con Ozil, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema. La verdad es que fue una maravilla las combinaciones, sobre todo de Isco, como tú decías antes. Así que yo creo que Ancelotti fue bastante contento, dijo que también el equipo había hecho cosas mal, evidentemente. Y después, solo un detalle, Higuaín yo le veo mosqueado. O sea, aparte de lo que sea en el juego, y bueno, acaba de empezar la temporada, es una semana lo que llevan todavía y no se puede juzgar cómo puede estar de forma, o más en forma o menos en forma. Yo le veo bastante enfadado, se picó con el árbitro, se picó con Kaká porque no presionó un balón. No sé, creo que se ve más fuera que dentro.
Está esperando, está esperando a la decisión. Gracias, Mario. Atención a esta noticia de última hora en Valencia que nos cuenta nuestro compañero José Manuel Alemán. Se venía especulando con el futuro de Roberto Soldado. ¿Se queda, no se queda? Atención, Valencia, José Manuel Alemán, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Qué es lo último?
Lo último es que acabamos de confirmar que Franco Baldini, el director deportivo del Tottenham, acaba de aterrizar en Valencia, un E25 procedente de Pisa, y en la terminal del aeropuerto de Manises estaba el representante de Roberto Soldado, Alberto Toldrá, esperando la llegada de Franco Baldini, y en este momento están reunidos para buscar la estrategia y presentar una propuesta formal al Valencia Club de Fútbol por el traspaso de Roberto Soldado. El Valencia, recordemos, no quiere vender al futbolista por menos del valor de su cláusula, 30 millones de euros. El Valencia ha manifestado públicamente que está dispuesto a negociar por el valor de su cláusula 30 millones de euros y que a partir del próximo 3 de agosto, si no recibiese esa oferta, ya no sería solamente vía cláusula, sino que evidentemente ya no habría una negociación posible. Tendría que ser el propio futbolista que el depositase en la Liga de Fútbol Profesional con el IVA correspondiente la salida del Valencia Club de Fútbol. Por otra parte, Ali Sissoko también está a puntito en este momento de salir del Valencia, Liverpool y Sunderland con ofertas encima de la mesa, con 1 millón de euros por la cesión más la opción de compra valorada entre 4 y 4,5 millones de euros. Parece que Ali Sissoko es cuestión de horas de que salga cedido para el Valencia, pero la noticia sin duda de impacto es que Roberto Soldado, Franco Baldini, el director deportivo del Tottenham Hotspur, está reunido en este momento con el representante de Soldado para buscar, repito, la estrategia de cómo presentarle esos 30 millones de euros en una mesa de negociación al Valencia para el traspaso del máximo goleador valencianista.
Muy bien, pues ahí queda la noticia, preocupante para el Valencia, pero el mercado es el mercado y a lo mejor se ve obligado a aceptar la oferta. Gracias, José Manuel Alemán.
No,
y fuera del fútbol, la actualidad está dominada por los mundiales de natación de Barcelona, donde España ya tiene 2 medallas de la sincronizada y podemos aspirar a alguna otra en el día de hoy. Barcelona, Chávez Eixo, ¿cómo es el día? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Bueno, pues sí, efectivamente, a partir de las 7 de la tarde, el equipo técnico, España sale con la segunda mejor nota. Recordemos que las chinas no han venido y, por tanto, solo está Rusia. De momento, si todo va bien, igual que nosotros, o por encima de nosotros, podemos ser plata. Esta mañana, en el solo libre, ha estado Ona Carbonell, ha hecho la tercera mejor puntuación y así se mostraba Ona.
Sí, increíble, es que esta canción es preciosa y aquí en Barcelona pues todavía más, la final estará mucho más llena de las gradas, yo estaré mucho mejor físicamente y sobre todo mi objetivo es brillar, disfrutar y quedarme con esto.
Bueno, también ha habido competición de aguas abiertas esta mañana, 10 kilómetros masculinos final, no ha habido suerte, Rozas ha sido 27, 37 es Nelson. También destacar que hoy en waterpolo, después de la victoria de ayer en féminas 14-12 frente a Holanda, España jugará frente a Nueva Zelanda a las 9:30. Y también decirte que han dado de alta al Cafre que se tiró desde los 27 metros un turista irlandés que nos ha matado de milagro, salvando la seguridad en la madrugada del sábado al domingo.
Hay que ver, hay que ver. Bueno, pues esperamos una nueva medalla en la sincronizada. Un abrazo, Xavi.
Hasta luego.
3:30 Ser Deportivos.